En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están todos? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Comenzamos el teléfono público de Radio Metrópoli con la intención de que usted se ponga en contacto con nosotros, nos diga cómo le podemos ayudar y si está en nuestras manos o las dependencias que nos apoyan y nos escuchan, le pueden atender, así se hará. Tenga por seguro que derivaremos su petición para que le den una solución o le expliquen, como hemos pedido siempre aquí, la razón del sí o no y por qué de su petición tal vez denegada. Esperemos que todas sean positivas y que tengan respuesta. Estamos aquí justo para eso, para ayudarle a destrabar esos reportes que a lo mejor ya pasaron los días o las horas, en algunos casos depende de la urgencia, y no fueron resueltos. Lourdes Torres recibe sus llamadas en el 3338-131515 y en el 3338-131421. Charlie Flores me acompaña en los controles, soy Víctor Montes Rentería. Comenzamos con el programa. Le damos la bienvenida a Georgina Torres, ella está en el teléfono público, y antes de escucharla, le quiero invitar a que esté muy atento, atenta a este programa, porque después de las 11:15 voy a transmitir a través de este espacio la información relativa al cierre de registro de la beca Rita Cetina, que dio a conocer hace unos minutos la delegada en Jalisco, Katia Meave Ferniza. Es importante que usted conozca cómo se desarrolla el proceso, qué falta, si no lo ha hecho, que termine, que lo haga y concluya el proceso a través de internet, para que puedas estar empadrenando a su hijo o hija y el año entrante le puedan entregar la tarjeta, le puedan pagar y finalmente se vea beneficiado. Es importante que escuche la información detallada, porque esa información estaba en proceso y queremos dársela a conocer a través de este espacio. Así que, dicho lo anterior, Georgina Torres, bienvenida al teléfono público. Dígame cómo le podemos ayudar en Radio Metrópoli. A sus órdenes.
Sí, Víctor, buenos días. Mira, Víctor, llamo para poner una queja con los de Megacable. Ajá. Resulta que el 1 de diciembre, que fue domingo, por teléfono hicimos una contratación del servicio de internet. Te estoy hablando del día 1 de diciembre, ya estamos hoy a día 17. Se hizo, como todo fue por teléfono, cuando están dando ellos la información por teléfono, te dicen que sí, te empiezan a pedir datos y te dicen que en el transcurso de 1 o 2 días queda tu servicio. Se les dan todos los datos, uno está de acuerdo, dentro de lo que te dicen que qué paquete quieres, te explican cuál paquete, tú lo eliges, y te dicen que el servicio es mínimo 6 meses, estamos de acuerdo en eso. El detalle es aquí que desde el día 1 de diciembre, que fue el domingo, ellos quedaron de ir lunes o martes, que era 2 y 3 de diciembre. Se llegó el día lunes, el día martes, nunca llegaron, se les estuvo hablando para preguntar que cuándo llegaba el técnico, y su única respuesta es que ya tenía el ticket generado para ir a hacer la instalación. En el transcurso de esa semana, ya nada más salieron con que había que hacer una cita. Se hizo la cita, que fue el lunes de la semana pasada, y tampoco nunca llegaron, supuestamente iba a ser a las 10 de la mañana, nunca llegaron, se pasaron otros días. Como uno trabaja por medio del internet, entonces al ver que se llegó la cita, no llegaron, nada más nos esperamos al siguiente día, que fue el martes, igual no llegaron, y su misma respuesta, que ya se había generado el ticket. Hablamos nosotros a otra empresa y el mismo día no lo pusieron y tuvimos internet. Se les dijo que pues ya no queríamos el servicio y ellos contestan por correo de que no se podía hacer la cancelación. El día de ayer mandan al técnico, como no nos encontraron, pues hablan por teléfono y pues no nos encontramos. Pues vengo hasta la semana que entra. Nosotros ya no queremos el servicio, ellos dicen que no se puede cancelar cuando ni siquiera nos lo han puesto. Entonces, yo ya no quiero el servicio. Si ahorita para la contratación son, o sea, tienen tan pésimo servicio para contratarte y que te engañan, porque en la información te dicen que de 1 a 2 días tienes tú el servicio y apenas el día de ayer se presenta el técnico, que es día 16 de diciembre. Entonces, o sea, definitivamente a mí me ha parecido muy mal cómo se manejan. Supuestamente no podemos cancelar el contrato. Yo hablé temprano al IFETEL y ya ya les expuse lo mismo que te estoy comentando a ti, y ya me dijeron que yo me podía amparar con una carta que se llama Carta de Derechos Mínimos del Usuario de los servicios de las telecomunicaciones, que porque esas empresas tienen la obligación de poner el servicio, o sea, tienen 10 días hábiles para que te pongan el servicio. Entonces, como yo les hablé desde el día primero, empezó a contar, me dijeron que del día 2, del día 2 de diciembre, y que ya se vencía el viernes pasado, y que como ya este lunes fue el día 11, que yo me puedo amparar. Pero no me quisieron levantar ninguna queja, ningún nada, que porque al levantar ellos esa queja, yo estaba ya dando por hecho que si era usuaria de Megacable, que ahorita pues prácticamente en su opinión que yo no era usuaria. Entonces, o sea, que me puedo amparar con esa carta, pero yo quiero saber qué hago para que Megacable, o sea, yo arregle las cosas en concreto con Megacable.
Bueno, la apreciación es correcta, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y creo que es como debe de proceder. La pregunta de mi parte sería si usted dio algún número de tarjeta de crédito para que le cobraran el servicio mes con mes.
No quisimos domiciliar el servicio, No dimos ningún dato de nada de eso.
¿Y ya pagaron algo del servicio?
No, tampoco.
Nada, ni un solo peso. Bueno, entonces usted simple y sencillamente no deje pasar a los técnicos a su hogar, insístales en que el servicio no lo quiere, que está cancelado ya, y tenga a la mano una impresión de la carta de los derechos mínimos del usuario para que cuando le vuelva a marcar la de Megacable, le diga, mira, conozco mis derechos y de acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones, ustedes tienen hasta 10 días para entregarme, no lo hicieron y aquí no hay ninguna obligación de mi parte para con ustedes. Al técnico igual, y decirle, te voy a pedir que te retires porque yo aquí no te quiero en mi domicilio. Si se quisiera poner intransigente, ponerse o tirar la línea de cable a su domicilio, repórtelo a la policía para que lo puedan alejar de su vivienda. Y en el caso del amparo, si es que la compañía quisiera reclamarle, demandarle algún impago, usted se ampara con un abogado y se defiende. Pero sí, en efecto, si ellos aceptan en este momento su solicitud, pues usted admite que es usuario y entonces ya va a correr el plazo para a favor de Megacable, como una cliente más que se está negando a pagar. En este caso usted los va a dejar como incumplidos, pero sí tiene que buscar una defensa jurídica, y lo primero es que esta carta la pueda imprimir, la tenga a la mano y la exhiba y les diga, no me interesa, yo no la quiero. Así póngase de acuerdo y dígales a ellos vía telefónica, a la que contrató, no sé si la contratación dice que la hizo por teléfono, ¿verdad? ¿Se acuerda el nombre del operador o alguien así?
No, ese sí no lo tengo, Víctor, el nombre.
Pero bueno, nada más explíqueles que no cumplieron y que no lo quiere ya el servicio.
Sí, porque de hecho se les mandó un correo, y ya nomás ellos contestaron que no se podía hacer la cancelación, que porque su contrato es número de este tipo y que estaba obligado uno a los 6 meses.
No, pero ¿con qué? Si ni siquiera han puesto el servicio, ¿como obligado por qué?
Y ya inclusive hasta le mandan uno que a su número de contrato es este.
Ajá.
Y pero te digo, firmar, pues nada, todo se hizo por teléfono, no dejamos nada de para que hagan cargos a tarjetas ni nada. Uh-huh. Precisamente por eso, porque yo de por sí ya tenía desconfianza, pero en esa zona no, o sea, en la zona no hay tantas opciones, está Megacable nomás y Total Play, pues no se pudo con Megacable, pues lo hicimos con Total Play, uh-huh. Y en el mismo día no lo pusieron el de Total Play, con el servicio y el de Megacable, pues te digo, apenas fueron ayer, desde el día primero de diciembre, y ayer fue día 16.
Ajá, sí, no, pues el plazo venció, esa es una gran ventaja que usted tiene. En la teoría, ellos tienen que darle la solución. Estoy justo leyendo la carta de derechos mínimos del usuario y estoy buscando ese apartado donde dice que no, pues tienen ese plazo de 10 días y si no se cumple, bueno, pues queda totalmente fuera de servicio. Dice aquí, punto 27, tienes derecho a que te indiquen los días y horas hábiles para la instalación, lo cual no podrá ser mayor a 10 días hábiles y para ello te deben entregar un folio para el seguimiento de la entrega o instalación del equipo y te debe indicar un rango de horario no mayor a 5 horas para efectuar la visita. Eso no se cumplió, entonces en ese supuesto usted defiéndase con la carta y dígale que pues ya no quieren el servicio. Ahora aquí dice también, tienes derecho a exigir el cumplimiento forzoso del contrato de adhesión conforme a lo contratado o implícito en la publicidad o información publicada, pero si ellos no te dieron el servicio, no te confirmaron, pues simple y sencillamente eso ya queda inhabilitado, eso es lo que estoy entendiendo con la carta, ¿verdad?
Ah, okay. Entonces, Víctor, ¿crees que sea conveniente ahí en el mismo correo que mandan ellos? Uh-huh. De que no se puede cancelar, contestarles yo
con la carta de derechos mínimos, sí, dígale, de acuerdo, así es, dígale, si yo me acerqué al Instituto Federal de Telecomunicaciones, me indicaron que tengo derecho a tales servicios, o de acuerdo a la Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios, se debió cumplir un plazo de 10 días, ustedes lo incumplieron y simple y sencillamente yo no quiero ya su servicio, así de fácil, en el punto 27 lo dice claramente, sí. Entonces defiéndase con eso y ya nada más no acepte ni que le cobren, ni que vayan a su domicilio, ni que le instalen nada. Y además también acérquese a la Profeco en caso de que siguieran insistiendo, pero ya en la teoría no deben de ponerle nada porque pues a lo mejor sí tienen su domicilio, pero si usted no permite que llegue el dispositivo a su hogar, pues ¿por qué le van a cobrar si usted ni siquiera tiene nada asegurado?
Sí. ¿Verdad? Entonces, de todos modos, ¿sí me recomiendas ir a la Profeco?
Sí, para que le den otra orientación y si coincide con lo del IFT, pues ya se queda usted tranquila. Pero en la teoría, creo que me parece a mí bastante claro y útil lo que le dicen, que la Carta de Derechos Mínimos le ampara para que ellos ya den un paso atrás y dejen de molestarla, porque ellos fueron los que no cumplieron. Sí. O sea, no puede usted estar esperando eternamente a que le den el servicio.
Y aparte uno preguntaba, ¿a qué horas viene el técnico? Se supone que si te dan una cita, pues uh-huh. Es para que tú los esperes ese día y esa hora. Pero okay. Pues no llegan y no vas a estar ahí todos los días esperando porque pues uno trabaja. Uh-huh. Ah, bueno, entonces para marcar a también a la Profeco.
Claro. Mire, bueno. Algo más dice aquí, el punto 34 es bien importante. Tienes derecho a exigir el cumplimiento forzoso en los términos acordados o a solicitar dentro de los 30 días naturales siguientes el aviso de modificación, la rescisión sin penalización alguna y con derecho a la bonificación correspondiente. Rescisión es que usted tiene derecho a cancelar. Entonces, por correo electrónico, mándeles la carta, hágales la solicitud expresa. Te insisto que estoy solicitando la cancelación del servicio debido al incumplimiento de ustedes por la entrega del paquete de conectividad.
Y en base a
la Carta de Derechos Mínimos.
Punto 27 de la Carta de los Derechos.
Exacto, pido que se tome en cuenta y ya usted hágalo por correo, no lo haga por llamada, para que el
correo
tenga una documental de cuándo se emitió el servicio. Si usted lo hizo el 1 de diciembre, hágalo nada más antes de que termine el mes para que estén esos 30 días que usted tiene para cancelar sin penalización.
Sí.
No, por teléfono le van a decir que no se puede, pero usted ya tiene muchos elementos para defenderse y cancelar eso.
Ah, ok.
¿Sí?
Está bien, Víctor.
Muy bien.
Entonces, pues nomás sería eso.
Claro que sí. Mucha suerte. Nos dice cómo le va.
Gracias.
Hasta luego, Georgina. Gracias.
Sí, adiós.
Vámonos a la pausa. Regresamos después del corte. Bueno, le decía a usted que hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se dieron a conocer detalles del programa de beca Rita Cetina de la Secretaría de Bienestar. El 18 de diciembre concluye el registro en línea del portal, o otra vez del portal, por lo que se pide a los solicitantes realicen su registro, a realizar su registro posteriormente. El jueves 19 y hasta el martes 31 se realizará la integración del padrón y la apertura de cuentas del Banco del Bienestar para las y los estudiantes beneficiados. Es decir, quien no haya hecho su registro tiene que hacerlo hoy y a más tardar mañana, porque si no la plataforma ya no les dejará operar, porque del jueves al 19 al martes 31 va a estar la integración del padrón y apertura de cuentas de banco para los beneficiados. El lunes 20 de enero comenzará la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar en las escuelas públicas de educación secundaria de Jalisco. y en Jalisco se han incorporado hasta hoy 284 mil alumnos y alumnos que a partir de enero recibirán la beca universal Rita Cetina. Eso es lo que dieron a conocer en la Secretaría de Bienestar. Sobre la beca universal de educación media superior, hay asambleas informativas para alumnos de nuevo ingreso que se van a llevar a cabo del 10 al 21 de febrero del año entrante y el registro será entre el 10 y 28 de febrero. También para la beca de educación superior, la de jóvenes escribiendo el futuro, se llevará a cabo el registro del 17 al 28 de febrero también del año entrante. Pero lo importante en lo que tiene que ver con la beca Rita Cetina, lo dio a conocer también sobre los últimos plazos a partir del 18, que es lo que sigue para los que ya están registrados. Así que escuche usted, por favor, a Miguel Moreno, coordinador del programa de becas para estudiantes, en este caso específico, la beca Rita Cetina. Vamos a escucharlo, mi estimado Charlie.
Posterior al día 18 de diciembre, del 19 hasta el final de diciembre, del mes de diciembre, los servidores educativos estarán justamente ordenando las tarjetas del padrón que se genere de este registro para poderlas entregar a partir del 20 de enero en asambleas en las diferentes secundarias, tal cual como lo hicimos en este proceso de registro. Recuerden que fuimos a más de 1,600 secundarias alrededor del estado de Jalisco, visitamos cada una de ellas justamente para dar esta información del primer paso que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, dio de la universalidad en educación básica. Y bueno, en este momento tenemos alrededor o más de 280 mil registros de la beca Rita Cetina y bueno, de nueva cuenta es decirle a la población que se registre y no pierdan esta oportunidad. A nivel nacional, pues tenemos más de 4 millones de alumnos ya inscritos y recuerden que estos alumnos se verán reflejados a partir del 2025. Y bueno, como ya lo es desconocimiento, en la rueda de prensa de justamente nuestra presidenta, pues se dijo que cuando vayamos a entregar las tarjetas a las escuelas, también vamos a aprovechar, en caso de que algún padre de familia no se haya podido registrar, hacer el registro en esta entrega de tarjetas. Y bueno, en el otro comunicado es pues, comentar que los niveles de educación media superior y superior también ya tienen su fecha de ingreso a la beca. Para todos los alumnos que por primera vez van a ingresar a la beca, se darán asambleas en todas las preparatorias y todos los bachilleratos públicos del estado de Jalisco del 10 al 21 de febrero. Y el registro estará abierto, repito, únicamente para los alumnos que van a ingresar por primera vez a la beca del 10 al 28 de febrero. Y en el registro de nivel superior para la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, las fechas de registro serán del 17 al 28 de febrero del próximo año.
Bueno, pues ahí está la información detallada, lo primero que tiene que ver con las becas Rita Cetina, lo segundo las de educación media superior y lo último las de jóvenes construyendo el futuro. Espero que esa información les sea suficiente y que esté atento al resto de información que vamos a compartir a través de Radio Metrópoli y Notisistema. Dice Guadalupe Camacho, ¿cuándo se vence el plazo de la recarga? ¿A qué se refiere con esto, Lulú? ¿Si se le acaban los vales de mi pasaje o qué? No me queda claro, necesito más información. Yolanda García, el recibo del CIAPA no ha llegado en la Colonia Arboledas, calle Carnero, Sagitario, etcétera. Gracias por su aviso. Por otro lado, dice este mensaje... ya pusieron la luz del túnel de la carretera Chapala para entrar al fraccionamiento Revolución. Hace 4 meses hubo un accidente y tumbaron la barda de contención de carretera Chapala para tomar Lázaro Cárdenas. Es lo que nos dice también este reporte que nos llega del auditorio. Voy con los mensajes de chat. Dice este mensaje, ¿me puedes asesorar qué porcentaje de tu sueldo te pagan el IMSS cuando te dan incapacidad general? Es lo que pregunta. No tengo este dato preciso, pero le voy a derivar con quien le pueda dar una respuesta. Así que marque, por favor, al siguiente número y le van a poder ayudar. Ellos conocen muy bien del tema de todo lo que tiene que ver con IMSS y pensiones. Dice, ¿me puede ayudar para que vea mis carpetas de investigación en la Fiscalía, la 70049? Diagonal 22 y la 39195 diagonal 23, doy vueltas y nada, son de la misma persona agresiva, estoy cansada de lo mismo, me dicen, de lo mismo que me dicen, dice Rosalba Sedano y me deja su teléfono. Bueno, también vamos a preguntar este caso particular, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Dónde se puede denunciar? Preguntan a los charlatanes que salen en programas de hablando de salud sin ser médicos, promocionando productos. Bueno, usted tiene toda la libertad de hacerlo ante la COFEPRIS a nivel nacional, si cuenta con todos los elementos para hacerlo. Si no, pues recuerde que también levantar falso testimonio es un ilícito. Héctor Esparza, buenos días. Referente a la basura en la colonia Atlas, siempre buen servicio. Los que recogen la basura están preocupados por la recontratación y están dando una hoja de CAPSA, lo que dice este mensaje. Lo leemos enseguida, gracias por su comentario. Aquí dice, en la zona de San Onofre, imposible estacionarse sin tener que pagar por el espacio público, lleno de apartalugares por motivo del tianguis navideño. Una lástima que el gobierno, del gobierno municipal, dice Oscar Origel. Lourdes Mendoza, me hacen favor de subir el podcast del programa Forma y Fondo de hoy. Le pasamos el dato a los operadores para que ellos lo puedan atender. Vamos mientras tanto a la pausa, regresamos después del corte al teléfono público de Radio Metrópoli. Bien, estamos de vuelta. Gracias por su participación. Hay bastantes mensajes. Dice aquí, mi pedido es para que se reporte que en el Parque Tucson están tratando de acabar con un manantial que brota en la cancha concesionada al equipo del Atlas. El manantial antes de Quicho, dice, llegaron. Si les molesta que se vayan, pero están tratando de negarlo desde que se inició esta administración. No hay un solo jardinero en el parque, no lo riegan, se están secando los árboles por el muérdago y no hacen caso a la administradora. No asisten porque lo tienen como secretaria de otra unidad muy descuidada, dice, en la Tucson. Hay que presentar el reporte al gobierno municipal. Es importante que lo haga al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, porque no veo por ningún lado que usted me haya entregado su folio de queja ante el municipio. Y es importante que este tipo de casos ya los tuviéramos documentados para poder darles el seguimiento. Más si el concesionario de la cancha intenta secar el manantial sin ningún permiso. Error también del ayuntamiento haber construido una cancha en un lugar donde está brotando el agua de manera permanente. Ese es el primer y principal error. Así que hay que pedir al ayuntamiento que lo resuelva. Ayuda a grúas regenteadas por agentes extorsionadores en la zona del Vestir Medrano. Están ahorita en Aldama y la 60. Bueno, si usted considera que se está cometiendo un abuso en contra de las personas, acuérdese que hay que denunciar a los agentes corruptos en este número de teléfono. 33-38-19-24-00, extensiones 17-225, 17-319 y 17-909. Hay que hacerlo así para que la comisaría intervenga, porque se supone que el comisario Arispe había prometido que esto se iba a revisar. No entiendo entonces por qué el operativo persiste. Si él no lo autorizó, que se ponga en cintura los elementos que están utilizando las grúas para extorsionar a los automovilistas. Y si ellos lo autorizaron, pues que justifiquen plenamente cómo se llevan a cabo los operativos y quién se sanciona. Y ojo, lo más importante, si usted no quiere ser molestado, respete. No se estacione en zona peatonal, en línea amarilla, en esquina pegado a la boca calle. Necesita también respetar las cocheras, porque si no, pues usted también forma parte de la corrupción. Al permitir este tipo de cosas, pues se tiene que aplicar la ley. Y ojo, el hecho de que usted vaya por una compra un ratito y que poquito y que no me tardo, eso no justifica para nada, porque yo ningún reglamento que he leído dice, se permitirá al ciudadano que se estacione un ratitito en lo que compra tal producto. Eso no dice el reglamento. El reglamento dice, queda prohibido estacionarse en zonas de franja amarilla donde el estacionamiento esté estrictamente prohibido y tantán. No hay vuelta de hoja, no le juegue al vivo, porque ahí la culpa es de la persona también que se mal estaciona. Lo que sí nosotros tenemos que vigilar es que los oficiales hagan bien su trabajo, pero también las cabezas de la policía vial. Así que estaremos atentos. Vamos con Socorro Herrera para ver qué necesita. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días, Víctor.
A sus órdenes,
buenos días. Oye, mira, el viernes ya te había hablado y nomás que no me casaste a dar respuesta porque uh-huh. Ya era el final. Le comentaba a la señorita que a mi esposo le tienen pendiente un estudio desde hace ya varios meses, y el doctor no lo puede ver. O sea, ya le hicieron un estudio que es un ultrasonido. Pero este estudio, como es más a fondo, no le han dado seguimiento a este estudio porque no le han dado cita. Uh-huh. Que tiene que esperarse hasta que no entre la nueva administración. Pero él trae molestia. Se llama el estudio, es USG, testicular Coplex.
Okay. ¿En qué clínica le están atendiendo?
En la que era del ferrocarril, no sé qué número sea, no me acuerdo. La que está en Washington y Sí, en Washington y Niños Héroes, creo.
La de, no, Washington y Chapultepec.
Esa, Washington y Chapultepec.
Es la 89.
Ahí, en 89.
Muy bien, sí, lo que pasa es que Dalia estaba de descanso, creo que todavía está de, ausente. Y está otra parte del equipo, pero no tenemos, como les he dicho siempre, en vacaciones a todo el personal trabajando al 100%. Así que esa debe ser la razón por la cual todavía usted no tiene una respuesta. Le pido, por favor, un poco de paciencia para que ella pueda ponerse en contacto con usted y ver si en la medida de lo posible con el personal disponible, porque también doctores y enfermeras salen mucho de vacaciones en estas fechas, hay personal que le pueda atender o el especialista de ese estudio que usted necesita, ¿sí?
Pero mira, haz de cuenta que ya tiene varios meses con esta situación, desde antes de que dijeran que iban a cambiar la administración. Y se lo han estado posponiendo la cita, y no se la, o sea, no le han dado cita. Entonces, ¿sabes qué? Yo tengo molestia y no le aceptan el estudio, que se lo haga por fuera.
Claro. Sí, sí, lo entiendo perfecto. El asunto aquí es que llega la petición, lamentablemente, pues en estas épocas donde se ralentiza un poco, un poquito más la situación, pero no es que no se pueda hacer, simple y sencillamente tenemos que pedirles nuevamente que lo atiendan. ¿Sí?
Ah, ok.
Por favor, y a ver si ya en esta sale, o más tardar en enero próximo, que ya faltan unos cuantos días, pero que sí le puedan acelerar. En caso de que no, no se le olvide que si ya no funcionó la gestión de Dalia con la delegación Jalisco en la clínica 89, y no le hacen el estudio, usted tendrá que dar el siguiente paso, que es acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reportar al personal médico por negarle la aplicación de los estudios, pero lo más importante, negarle el derecho de que usted aporte la información para que lo puedan revisar médicamente, porque si eso pone en riesgo su salud, supongo que el asunto tiene que ver con una enfermedad delicada, pues usted, la salud de su familiar está en riesgo y el Seguro Social tiene que hacerse responsable.
Sí, te digo, porque ya le hicieron el estudio del ultrasonido que le pidieron. Entonces, no se lo han querido hacer, digo, se han estado posponiendo, y pues no, entonces el doctor no lo puede ver porque pues necesita tener los dos estudios.
Claro, claro que sí. Muy bien.
Entonces, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer.
Vamos a ver qué nos responden de la delegación y estamos en contacto con usted. Nada más le insisto, paciencia, porque ya a partir de esta semana y la que sigue, la atención en todas las dependencias se va a ralentizar porque hay menos personal trabajando, ¿sí?
Sí, pues aquí ya estamos de vacaciones.
¿Verdad? Muy bien, muchas gracias.
Pues muchas gracias, Víctor, buen día.
Cuídese, hasta luego, muy buen día.
Hasta luego, gracias.
Bien, Lulú, te voy a compartir un teléfono de una persona que nos quiere marcar para que le puedas llamar, si me haces el favor. Nada más, déjeme aquí actualizar porque ya se detuvo aquí la computadora. Bueno, aprovechamos que se está reiniciando para seguir con las atenciones del resto de mensajes del teléfono público mientras llega ya la conexión. A ver, permítame. Dice a ver, espérenme, los del teléfono están hasta acá arriba, de acuerdo. Esta es una queja para el municipio del Salto. Dice, para saber por qué en el módulo del Salto nos cobran 130 cuando el documento dice impreso 87 pesos. Nos están robando el resto del dinero. Investiguen, por favor. Y este documento es una carta de no antecedentes penales. Una carta con un código QR, con la firma del perito de ciencias forenses. Y dice, costo de constancia no antecedentes penales, 87 pesos. Y lo anterior de conforme a la ley de ingresos del gobierno del estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2024. ¿Qué tiene que hacer usted que me está escuchando? Revisar la ley de ingresos del Ayuntamiento del Salto, porque es muy probable que el documento lo expida así Ciencias Forenses, pero la oficina y el personal que trabajan ahí son del Ayuntamiento. Entonces, trabajan por convenio, como lo hace, por ejemplo, la Secretaría de Transporte con los municipios o Relaciones Exteriores con los municipios. Y el pasaporte, por ejemplo, si usted lo saca en las oficinas de enlace municipal, le cuesta el costo del pasaporte más ciento y tantos pesos del derecho municipal. Es muy probable que esto esté pasando en ese caso, que usted tenga que pagar también un derecho municipal al ayuntamiento para que se subside la operación de la empresa. Pero ese debe de venir impreso en el documento, debe de venir señalado en un recibo aparte para que diga derecho de la carta, 87 pesos, más derecho municipal, tantos pesos. Si no hay un comprobante de pago por el resto del dinero que da los 130 pesos, el gobierno municipal del Salto se está robando el dinero, así de sencillo. Tiene que haber un registro formal para que usted tenga esa información a la mano. Algo también que está sucediendo y hay que consultarlo con el gobierno municipal es que en las oficinas del Registro Civil de Guadalajara, cuando solicitamos la expedición de un acta de nacimiento o de defunción, están cobrando 100 pesos cerrados, pero no nos dan ningún comprobante, solamente ellos toman una fichita y la anotan y la guardan ellos. Entonces, ¿quién monitorea eso? ¿Quién sabe si la ley de ingresos estipula 100 pesos o son 80, son 90, 85? ¿Quién nos lo puede decir? A la vista no está el precio, yo no puedo saber ahí si me están cobrando de más o de menos. Entonces, no podemos estar operando a ciegas y los ayuntamientos tienen que tener claridad en ese tipo de asuntos. Así que el llamado es para ambos presidentes y presidentas municipales para que se pueda resolver ese problema específico de las cartas de ciencias forenses en El Salto y lo de las actas en Guadalajara. Vamos a seguir revisando, porque es cuestión nada más de ver por transparencia. Y si alguien no está cumpliendo, pues que se le aplique la sanción que corresponda. Así de sencillo. Vamos con una nota de voz para ver qué es lo que nos dicen en este teléfono público. Charlie.
Víctor, yo estoy de acuerdo en todo lo que dices de no infringir las reglas de habilidad, pero créeme lo que la persona que habló sí es cierto, de cualquier cosa, por ejemplo, yo soy taxista, me paro y para subir pasaje, pues no me paro a platicar, ni a comer tacos, ni nada, nada más subir pasaje, que es mi trabajo, o bajar pasaje, y luego te pitan y te multan, y creo que eso no se vale, por eso es un auto, un taxi con su permiso, concesión, placas públicas, todo pagado, todo lo que te exigen, etcétera, para que por subir o bajar pasaje te estén robando. Pasa mucho en Medrano, en Obregón y en el mercado Felipe Ángeles, es clásico y nadie hace nada. El señor que entró en Movilidad prometió mil cosas, pero pues yo no veo nada.
Bueno, hay que buscar al comisario, hay que hacer las quejas formales. Es que también aquí me llegan los reportes y este de las grúas venía sin folio. Entonces yo, ¿cómo sé si ya lo reportaron? Si no se reporta, si no se documenta, se los he dicho muchas veces, no existe. Las personas se desgastan peleándose a gritos con los agentes de la Policía Vial, pero no documentan nada. Necesitan documentarlo para entonces decirle al comisario, oiga, comisario, ¿en dónde quiere que baje a la gente? ¿A media avenida? ¿Me subo a la banqueta? ¿Me meto una cochera de una casa? Pues es imposible. Eso te tiene que reportar. Y lo otro, lo de las grúas también. Si es un operativo injustificado y si los agentes viales están en contubernio con los de las grúas para cobrarles una mochada, hay que reportarlos, pero hay que hacerlo todo formal. Es muy importante que eso no se deje pasar. No se les olvide. Vamos con uno más y luego nos vamos ya al corte comercial para casi despedir este programa. ¿Quieren aquí el teléfono de Pati Márquez? Por supuesto, con todo gusto se lo voy a compartir. Márquele ya, por favor, revise su chat. Le acabo de enviar en este momento el contacto de Pati para que le oriente. Charlie, vámonos a la pausa. Regresamos después del corte. Bueno, tenemos llamadas, dice José Luis Ramírez, en Progreso y Herrera y Cairo, los vehículos estacionan hasta en segunda línea y obstruyen cocheras, lo hemos reportado, pero la autoridad de vialidad no hace nada, dice este comentario. Marta Pulido, ¿dónde puedo sacar la CURP? ¿Qué documentos llevo? ¿Me lo puede sacar otra persona? No necesita, si ya tiene un acta de nacimiento, usted lo puede sacar en internet, puede meter a internet o alguien que le ayude, se llama Consulta CURP, si no aparece, si usted no se la sabe, la puede teclear sus datos generales y va a generarse la clave. Pero si usted tiene credencial de lector, ahí está la CURP y solamente la va a teclear en la página de la plataforma y la puede descargar para imprimirla y tenerla a la mano. Es muy sencillo, no sabe usted, en un ciber se la pueden conseguir para que la haga rápidamente. Anónimo, en la penal los que mandan son los internos, te cobran por todo, nada es gratis y se mueve de todo, alcohol, mujeres, droga, etcétera. Los custodios dejan meter todo porque les pagan y porque los amenazan, dice el mensaje. Pues sí, lamentable, las cárceles de México son una burla, son una verdadera burla para el sistema de justicia mexicano. Son palacetes realmente donde estos sujetos, sí con limitaciones, pero viven la mayoría como reyes, porque pues hay muchísima corrupción y no se ha hecho nada al respecto desde la federación ni los estados, y menos los municipios, en las cárceles hasta municipales, para resolver este problema. Aquí se requiere de mano dura y ser menos complacientes, menos condescendientes, esa es la realidad. Teresita Arroyo está en el teléfono público, así que ya la escucho. Dígame, adelante.
Buenos días, licenciado, ¿cómo está usted?
Bien, dígame.
Bien, gracias a Dios. Mire, licenciado, yo le llamo porque
Tengo muchos problemas para conseguir una cita para trauma. Tengo 12 años, licenciado, 12 años ya. Ya ando en silla de ruedas porque ya mis rodillas ya no las puedo. Ya no. Y el doctor, primeramente me atendían en la tarde y en el Ayala. Duré 2 años que no me dieron cita porque íbamos por la cita. No hay sistema. No está el doctor. Pues ya no está el doctor Moreno. Ya. Entonces volví a ir con la directora en la mañana y ya me dijo que tenían que darme otro envío para la mañana. Fui y ahora me mandan a mi clínica a esperar que haya un lugar. Oiga, licencia, pues ¿a qué estamos jugando? Ah, no, que nada más las citas las dan los lunes.
Ok. ¿Eh?
Y si no hay lunes, pues aquí estoy de plantona. Yo tengo mucho que hacer, licenciado. Yo tengo... he perdido lo que no sabe porque yo, mi trabajo es las comidas, son taquizas, son esto, son lo otro. Y yo no puedo. Y nadie me mantiene porque yo soy mamá soltera y mis hijas están casadas, pero sí me dan lo que yo ocupo. Pero no es ese el motivo. El motivo es porque yo me gusta ganarme mi dinero y andar así. Vivo bien, bendito Dios, no tengo hambre, no tengo nada. Pero oiga, licenciado, ¿qué es eso? 42 años le trabajé al seguro, o sea, pagué mi seguro, para que ya tantos años, ay, que porque el doctor Moreno me tenía como acordeón, que porque tiene que bajar de peso, y lo ya iba ya con mi peso, y digo, no, pues véngase dentro de 6 meses porque no hay prótesis, porque está tan pobre el seguro para no poder comprar 2 prótesis.
Y no le dieron ninguna alternativa de solución, ¿verdad? O sea, ni en un mes, ni las compramos después, nada en absoluto.
No, licenciado, ya le he hablado, ya le he mandado recados con usted a esta Dalia y nunca me habló.
Claro. Usted no tiene la posibilidad de pagar la prótesis por su cuenta, ¿no?
No, licenciado, pues yo de dónde saco 100,000 pesos para mis prótesis.
Sí, le pregunto porque en el peor de los casos las puede conseguir y luego demandar al IMSS para que le reembolse el dinero. Porque usted, como bien dice, y lo dice adecuadamente, ya pagó sus contribuciones, ya le están beneficiando con el servicio médico,
pues
pero están incumpliendo.
Que me digan, pues usted tráigase sus prótesis y lo operamos pronto, pues que me digan y ya yo los consigo.
Claro, si no la otra opción le digo, a ver, si ya, por eso le decía como la persona anterior, si ya lo intentó Dalia con la delegación y no hay respuesta, si el instituto se sigue negando a atender el problema, es factible presentar una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y considere la posibilidad de demandarlos, porque le están negando el derecho a la salud.
Oye, y tantos años, licenciado, ¿cuánto dinero he dejado de ganar?
Claro.
Yo no se los estoy pidiendo de edad, licenciado, ya pagué muchos años el Seguro Social.
Así es. Sí, la opción es denunciarlo. Recuerde que esa es una posibilidad, pero debe usted analizarlo a ver si le es conveniente, ¿no? De acuerdo a su situación económica, si lo puede hacer sola. Entonces, son varios factores. Pero le voy a dejar de todas maneras el teléfono del licenciado José Limón Gallegos, que nos visitó aquí en el programa, que es quien es experto en demandar al Instituto Mexicano del Seguro Social por incumplimientos como este, para que haya un juicio y los obliguen a que le puedan operar o a que si usted la paga por su cuenta, le reembolsen.
Que me paguen a mí.
Claro, claro que sí. ¿Verdad? Anote el número, sí. ¿Tienen que anotar?
Sí, licenciado, cómo no.
El teléfono es
3335-75-4095.
Y el otro es 3319.
Ajá.
87.
49. 63.
Ellos van a estudiar su caso, le van a decir cuál es la ruta jurídica más adecuada. Acuérdese que siempre, cualquiera, ellos o cualquier otro abogado, le van a decir, agote primero la vía administrativa, es decir, presentarse, pedir la atención médica, y en cuanto se la nieguen, usted con esa resolución o esa negativa se va directamente con los abogados, presenta la demanda o el amparo o lo que sea procedente en su caso, y entonces cuando el IMSS se vea acorralado ya por el equipo legal de usted, tendrá que o acelerar la entrega del insumo, operarla, o finalmente, si usted se opera por su cuenta, devolverle cada peso que usted gastó en la atención médica que se tomó por fuera ante la falta de atención de ellos.
No, y si no por pérdidas, oiga, por daños y perjuicios, licenciado.
Eso lo decidirán los abogados, creo que ellos son los expertos, sí.
Es eso, bueno. Muy André, bien. Pues yo lo dejo porque se está terminando su programa.
Sí, gracias, muy amable.
Y lo felicito, licenciado, y estoy a sus órdenes para comer, para lo que ustedes gusten.
Ah, muchas gracias, muy amable.
Muchísimas gracias.
Que esté bien, cuídese.
Sí, gracias.
Hasta luego. Fíjense que sigo revisando la ley de ingresos vigente del Ayuntamiento del Salto y en lo que tiene que ver con el pago por derechos, no me aparece todavía nada que tenga que ver con las cartas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Entonces sí hay que investigar por qué la carta está costando, o por qué dice la carta que son 87 pesos y el ayuntamiento está cobrando 130. El municipio tiene que dar una explicación. No puede ser por tradición, le digo, tiene que haber una justificación, un convenio, un acuerdo, ¿sí? O sea, hay algo, digo, me suena que es una compensación municipal porque no son 150, 200 o más, sino son 130, que es una cifra muy redondeada, muy parejita. Entonces es importante que nos expliquen en el Ayuntamiento del Salto qué es lo que sucedió, por qué están cobrando este adicional y a dónde se va ese dinero. Entonces, si a los 130 que cobra el ayuntamiento les quitamos 87 pesos, que vale el documento, el Salto se está quedando, o alguien en el Salto, con 43 pesos. Pero lo que no sabemos es por qué, la razón o la justificación para que eso suceda. Acá dice, ¿dónde puedo denunciar a un hijo por agresión verbal? En el Centro de Justicia para la Mujer, si la amenazó con hacerle algo, es en el Centro de Justicia para la Mujer. Acérquese directamente con ellos para que le puedan ayudar. Déjeme de ver si está aquí el teléfono del Centro de Justicia para que se comunique mujer. A ver, sí, Centro de Justicia para la Mujer, anótele 33 30 30 54 50. Se lo repito, 33 30 30 54 50. Muy fácil. Luis Cortés dice, el IMSS nunca descansa, para ellos no hay vacaciones, no hay dinero para prótesis cuando hay pensiones de 40 o 50 mil. Y más dinero, es lo que dice este mensaje de Luis Cortés. Gracias por su participación también hoy en el programa. Vamos con más de los mensajes que tenemos por acá pendientes. Dice aquí, ¿qué información tiene acerca de quienes deben de tener activado el buzón tributario? ¿Los jubilados debemos tener esto activado? Bueno, si están como activos en el SAT, deberán de tenerlo. El buzón tributario es una obligación que entra ya en funciones, o más bien con mucha puntualidad, el SAT estará revisando a los contribuyentes. Si no lo dan de alta en enero, darlo de alta es facilísimo. Si usted declara impuestos, tiene algún régimen como el simplificado de confianza o cobra por honorarios, debe ya tener activo su buzón tributario. Eso es lo que debe de hacer en su caso como contribuyente. Muchas gracias. Dice otro de los mensajes. Ah, bueno, de las carpetas ya lo habíamos revisado con la fiscalía. Lo vamos a compartir a ver qué respuesta nos dan. Margarita Tejeda dice, el CIAPA arregló una fuga de drenaje. Falta bachear, solo tienen tierra, ya se está sumiendo la tierra que le pusieron al hoyo. El folio de reportes 1148-461, esto en Salomé Arias 2021, entre Agustín Lara y Hacienda La Colmena, Colonia Santa Cecilia de Guadalajara. Teléfono de contacto 3321-5258-36, 3321-5258-36. Otro mensaje, bueno, dice que quiere el anonimato. Este creo que va a ser el último porque es muy largo. Explica lo siguiente. Quiero reportar a la Secundaria General 57 con clave de trabajo 14DES0077H, que se encuentra en Jardines del Niño, municipio de Guadalajara. El director, subdirectora, maestros, prefectos y varios administrativos son familiares y abusan de su poder. Han sucedido varias situaciones, entre ellas amenazas a alumnos, despido de docentes, ya que tienen hijos estudiando en el plantel. Y cuando a esos alumnos no les parece algo del docente, los reportan y los despiden. Hace poco sucedió ese caso. Prácticamente abusan de su poder y se protegen entre ellos. El Día de Muertos hicieron kermés hasta las 11 de la noche, se recaudó mucho dinero y ahora para Navidad están haciendo rifa, sacando aproximadamente 100 mil pesos según para la escuela, pero ni rollo ni jabón hay en los baños. Aparte de la cuota de 750 pesos, les venden una bitácora de 120 pesos por alumno, cuando a lo mucho sale 50 pesos. Las impresiones de eso, piden mucho dinero. Quisiera que pusieran atención a ese plantel, ya que por ser varios parientes hacen lo que quieren. Bueno, pues hay que consultar con la Secretaría de Educación qué respuesta se tendría a esta reclamación. y lo más importante, ustedes como padres de familia, acuérdense que pueden pedir por transparencia copia de toda la nómina para conocer los nombres completos del personal docente, y ahí encontraremos si comparten apellido, comparten parentesco, y eso lo tendrá que justificar la Secretaría de Educación Jalisco. Si son excelentes docentes y tienen que estar ahí, adelante, nadie se opone, pero si solo lo hicieron por amiguismos, por estar cobijando a sus parientes y dándoles un trabajo, eso no se vale. Nos vamos, se termina el teléfono público, lo esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana.